Buen día con esta música. Por supuesto, podemos viajar a otros mundos, pero sobre todo podemos viajar a nuestro mejor universo, el universo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y a través de las ciencias lo podemos hacer realidad. Bienvenidos a Esperanza Argentina y Global Radial Saludable. Los saluda y los abraza fuertemente y hoy muy iluminadamente en vivo y en directo. Mi nombre es Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina. Y en un día especial vamos a tener un programón especial para vos, pensado para vos. Así que te agradezco y te abrazo fuertemente en este día sábado, primero de agosto, que muchos ya se estarán tomando en su cañita con ruda, pero sobre todo es la decisión de tener mejor salud. ¿Y tiene que ver con qué? Muchas veces con los hábitos, y tiene que ver con las ciencias. Así que hoy prepárate un día en homenaje a las ciencias también, y poner en valor a las ciencias con el poder de la evidencia. Vamos a estar con una de las que somos fan, ¿no es cierto?, de las ciencias, y que creemos que las ciencias nos traen paz, nos traen bienestar, es la base en donde tenemos nuestros pilares también. Así que vamos a estar con la doctora María Eugenia López, del programa La Liga de la Ciencia, ¿verdad? Que son divulgadores científicos, promotores científicos, y que hacen ciencia a conciencia, tal cual como lo decía el doctor Favaloro, uno de nuestros inspiradores para hacer este programa. Después vamos a estar junto a una embajadora de paz, Adriana Ginato, que nos va a enseñar a ver este ritual, este patrimonio cultural de la Pachamama, ¿no? Hacia la Pachamama y de la caña con ruda, a ver qué simboliza, qué nos traen esos ancestros, ¿sí? Esa enseñanza que obviamente rendimos culto a la Pachamama, nuestra madre tierra. Después vamos a estar junto a un homenaje muy sentido a la trayectoria de un abogado en derecho internacional, experto en cooperativismo, nuestro amigo, nuestro guía también, nuestro faro, rosarigacino, el doctor Carlos Farías. Un homenaje a él al día de nacimiento, que justamente, coincidentemente, fue el 12 de julio, tal cual como sería el del doctor Favaloro. Nació el mismo día, otro año, por supuesto, que Favaloro, así que hoy le rendimos homenaje a él que nos está escuchando, y que si bien no puede tener la palabra ahora en vivo y en directo, va a estar junto a su hija, Brígida Farías, la doctora Farías, que sigue su legado también. Y saludamos a su esposa Estela, a toda su familia, que nos acompañan siempre con buenas ondas y con creer que un mundo mejor es posible a través de nuestra aquí y ahora, con las acciones. No con tanta teoría, sino acciones pequeñas, mínimas, pero sí podemos transformarnos a través de nuestras mentes, acciones, y saber que estamos unidos. Para eso estamos, en nuestra Esperanza Argentina y Global. Gracias, Pablo Espoto. Gracias por estar ahí, nuestro operador de lujo. Gracias a todos ustedes que nos escuchan también en la 92.7, a través de la www.fmaz.com.ar, a través de nuestros canales de podcast. Anótalo bien, googleá. Podcast Marisa Patiño, entrevistas para tu bienestar, o si no, siempre a nivel formal a través de la www.esperanzaargentina.com.ar. Estoy con el barbijo, estoy también por Facebook Live, ¿no? Me están mirando con el barbijo, guantes, todas las medidas de seguridad, y solamente entra gente autorizada a la radio, que me parece muy bien. Y en esto que también saludamos a nuestro coequiper, nuestro joven líder de nuestra Esperanza Argentina y Global, que muy merecido tiene su lugar por su trayectoria, sus logros, su empoderamiento desde niño, desde joven, desde adolescente, y que ahora, además de haber pasado su tesis de neurociencias aplicadas al coaching, en este momento está en su clase de coaching ontológico. Joel Mercado Patiño, gracias por estar con nosotros. Y gracias por compartir tu apasionados de la vida. Así que gracias, gracias, gracias. Vamos al tema musical y ya estamos junto a la doctora. Vamos a disfrutar de la ciencia viva, de la Liga de la Ciencia, junto a la doctora María Eugenia López. que nos va a hablar una joven también científica argentina que están haciendo lo mejor.
Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño, embajada y embajadora de paz, distinción y misión, recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, Asociación UNESCO, desde 2011 a la fecha.
Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado.
Es nano, es mega, la liga de la ciencia, es alfa, es beta, la liga de la ciencia.
Incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado.
Es nano, es mega, la liga de la ciencia, es alfa, es beta.
Por supuesto, es alfa, es beta, es infinito, ¿no? El omega también. ¿Cómo te va? Le doy la bienvenida, una genia realmente, la doctora María Eugenia López, con su Liga de la Ciencia. Acá estamos los nerds, los nerds. Gracias por estar, gracias por dar lo mejor siempre, María Eugenia.
No, gracias por invitarme, un placer, muchas gracias. ¿Cómo andan?
Bueno, muy bien, muy felices, porque justamente en esta pandemia, date cuenta cómo coincidentemente se puso en valor a las ciencias, a los científicos de todo el mundo, ¿no? Y celebro estar en armonía, trabajando en sinergia también con todos los científicos del CONICET. Y bueno, obviamente la labor que están haciendo ustedes también desde la Liga de las Ciencias es encomiable, que me encanta, y gente joven que valore y encienda esa chispa, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que es un momento difícil, pero bueno, hoy más que nunca... la ciencia tiene que llegar a todos los rincones del país, así que todos los que hacemos la Liga de la Ciencia estamos felices de poder seguir con el programa. Al principio nos costó, pero hasta que se tomaron las medidas de seguridad del canal y todo, pudimos arrancar, y sí, más que nunca nos pone muy felices poder contar y que todos se sientan parte de esos descubrimientos, y que todas las personas que ven el programa se sientan parte de esta aventura científica y de toda la ciencia que se hace en el país, ya sea que el día de mañana se quieran dedicar a la ciencia o no, pero sí que fomentar esta cultura científica y que de la que todos somos parte, porque hay ciencia en la vida cotidiana y que todos sepamos todo, porque así podamos tomar mejores decisiones y estar bien informados.
Ahí está, justamente dos palabras: tomar mejores decisiones en grande y subrayado, y ¿no es cierto? Porque justamente sí. Por eso yo creo que las ciencias son la base de la paz y del bienestar humano, y que tenemos que tomar conciencia, como decía el doctor Favaloro, ¿no? De tomar ciencia a conciencia. De esto de que hay ciencia en todos lados, en la cocina, en todos los lugares, y las ciencias sociales también son algo muy importante.
Sí, por supuesto, por suerte. Bueno, yo soy bióloga y mi compañero Andrés es físico.
Tal cual.
Y si bien a nosotros nos interesa un montón las ciencias sociales y bueno, muchas cosas se entrecruzan, pero por suerte en la liga, que es bastante diversa en cuanto a nuestros columnistas, tenemos a Pablo Esteban, que él es periodista, pero también tiene una maestría en sociología, y él es el que puede ir en profundidad con todos los temas y además conoce a todos y a todas las investigadoras de ciencias sociales del país, que son muchos y muy buenos, y también fueron muy vapuleadas durante bastantes años, pero en realidad son importantísimas, y si actúan en sinergia con otras disciplinas de la ciencia, vamos a poder buscar soluciones para todos los problemas que tenemos que enfrentar.
Tal cual. Ahora te consulto obviamente ustedes están en un programa que es independiente, tiene que ser de un partido político. ¿Cómo es el tema para estar en la tele?
No. Nosotros somos un programa independiente. Por suerte la televisión pública es también diversa en cuanto a los contenidos. Nosotros arrancamos el programa durante el gobierno anterior, cuando el programa de Científicos Industria Argentina, cuando Paenza decide no seguir con el programa, la idea de la televisión pública era continuar con Mostrando Ciencia, y entonces la misma productora que hacía Científicos Industria Argentina decide hacer un programa con un perfil un poco más joven y por eso nos convocan a nosotros.
Me encantó.
Y a los columnistas, ¿no?
Sí, sí, obvio.
Y nosotros seguimos y con el cambio de gobierno la idea fue seguir igual.
Sí,
o sea,
sí,
que nosotros mantuvimos el programa.
Sí.
O sea, que en ese sentido la idea es ser independiente.
Sí.
Sí, sí hay algo que pasa, que fue que la comunidad científica en general estuvo muy enojada por todos los recortes. Sin ir más lejos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología pasó a ser secretaría en el gobierno anterior.
Sí,
y eso
bueno,
hizo
no,
que la comunidad
no, no nos metemos en
claro.
eso porque no tenemos, pero a lo que quería quedar claro,
eso
que ustedes
fue,
no tienen
parte,
no tienen
somos
por qué
independientes.
Ser. Claro, exactamente, que
no,
se quede bien
no, no,
subrayado
no tenemos...
que son independientes totales de cualquier partidismo, porque
por supuesto,
eso
porque en realidad la ciencia
exacto.
tiene que ser una política de Estado
exacto.
y trascender cualquier tipo de
exacto.
De, o sea, no puede haber diferencias,
tal
no tiene
cual.
Que ser asociada a un partido político,
exacto.
tiene que ser una inversión a
exacto.
largo plazo, porque
tal
muchas
cual.
Veces los frutos se obtienen después de muchos años
sí.
de investigar
uh-huh.
y entonces requiere que todos estén de acuerdo en invertir en ciencia y en no solo en apoyar la ciencia porque hay que apoyarla, sino en apoyarse en la ciencia para tomar decisiones. Creo que eso ahora está quedando más evidenciado.
Tal cual.
Pero durante mucho tiempo parecía como que, bueno, había que invertir en ciencia porque, bueno, la ciencia iba a dar frutos, etcétera, etcétera. Pero en realidad no, o sea, si vos te apoyás en la ciencia,
por supuesto.
Todas las demás áreas pueden beneficiarse.
Tal cual, tal cual.
O sea,
es un trabajo en sinergia, en equipo sinérgico y que nos conviene a todos. Y además, como decimos siempre, ¿no? No solamente las ciencias naturales y biológicas, sino las sociales interconectadas entre sí, se puede hacer un mapa mucho más rico, ¿no?
Así... Por supuesto, totalmente eso también tratamos de que se note en el programa y de darle lugar a desde la astronomía,
tal cual.
A la nanotecnología, a la
me
biología
encanta.
Molecular, pero por supuesto a la antropología, a la arqueología. Por suerte en nuestro país tenemos científicas y científicos de primer nivel en todas las áreas.
Tal cual, tal cual.
Reconocidos en el mundo.
Exactamente.
Sí.
Así que bueno, y también que tenemos el honor de trabajar junto a ellos. Así que en esto de la biología, María Eugenia, ¿cómo nació tu pasión
sí.
por esto de la biología, que es algo bellísimo? Y yo digo, el libro de Robertis es algo que inicial, un camino iniciático, ¿no?
Sí, bueno, mi interés por la biología, en general por las ciencias, creo que un poco en mi casa, mi mamá siempre le gustaban los bichos y levantábamos una piedra y veíamos todos los bichos y los artrópodos, las cosas que había y los animales en general, o sea, como que bastante de la amante de la naturaleza, y eso creo que me influyó. Para que te des una idea, mi perro de la infancia se llamaba Darwin, o sea que
bueno.
En mi casa de eso había.
Qué grande.
Pero después, sí, me marcó también un campamento, el que fui, que es Expedición Ciencia,
sí,
que es una organización que viene realizando
Sí, uh-huh.
Qué bueno. Bueno, yo fui en el 2003,
uh-huh.
O sea, no sé hace cuánto ya, pero fui al primer campamento que organizaba Expedición Ciencia, que estaban Gabriel Yelón, Diego
uh-huh.
Golombek, Melina
uh-huh.
Furman,
sí.
Pedro Beck, que
uh-huh.
ahora está de columnista en La Liga,
uh-huh.
Bueno, un montón de biólogas y biólogos que la idea, el objetivo, y bueno, 50 pibes y pibas de todo el país con la idea de ver el mundo como por primera vez, ¿no? Como con ver el cielo, ver el movimiento de los astros, ver dónde sale el sol, dónde se pone, tratar de hacer modelos, pero sin sacarse un poco eso que nos enseñan en la escuela, que parece como conocimiento finalizado, ¿no? Como si las cosas fueran así,
sí.
porque son así, porque están en los libros o porque lo dice la profesora o el profesor. No, la idea es, bueno, ¿cómo se
experimentar.
Construye conocimiento? ¿Cómo
claro.
Exacto, ¿cómo llegamos a saber? O sea, desde hacer experimentos, a construir modelos, a recolectar información, a hacer estimaciones. O sea, la Expedición Ciencia fueron 10 días en Villa Langostura, con un paisaje precioso, con chicos y chicas de todo el país, y con estos biólogos y biólogas motivándonos a pensar y a ver el mundo con ojos de científicos. Entonces,
sí.
eso creo que terminó de hacerme clic. Si algo me interesaba la ciencia,
qué
fue
bueno.
súper motivador. Y además conocer qué bueno que eran, que conocer el mundo de Exactas, donde estudié yo en la UBA,
uh-huh.
saber que era un lugar agradable para estudiar, donde El vínculo entre docentes y estudiantes es cercano, saber que me iba a divertir, y bueno, ahí me decidí por estudiar en exactas. Y después, bueno, la verdad que podría haber estudiado cualquier cosa. Un poco estudié biología porque me parecía como más amplio, tenía un poco de física, de química. Siempre me di cuenta, ahora con el diario del lunes, que lo que más me interesa siempre es como más amplio, no especializarme. Sí. Muchas de mis amigas y mis amigos cada vez como que se especializan más, ¿no? Sí. Postdoctorado, otro postdoctorado, y cada vez investigan más en una, la proteína del virus. Sí. Tal. Y yo cada vez quiero saber, quizás amplitud, menos, pero de más cosas.
Sí, claro. Ampliar tus redes neuronales.
Bueno, en biología me especialicé en neurociencias, pero después me hacía ruido como seguir ese camino de cada vez ser investigadora, y entonces me empecé a descubrir que me gustaba también la educación no formal. Claro. Después hice una maestría en neurociencia y educación, y bueno, y la comunicación de la ciencia, en definitiva, a mí me da mucho placer porque en el mismo programa puedo aprender de las lunas de Júpiter,
tal cual,
de la contaminación de plásticos en los océanos, o de la antropología de la muerte, no sé, como, o de historia de los números, como que es muy
nutritivo,
y,
claro.
Sí, y eso me encanta.
Sí, nos encanta. Creo que nos encanta. Nos encanta, y esto del ser curioso, ¿no? Que justamente hay mucha gente que obviamente tiene los libros de hace 40.000 años, y las ciencias nos enseñan que ya pero ya fue, ¿no? Todo se está por ver en este aquí ahora. Cambia tanto, lo más constante en el universo es el cambio, y que a veces nos cuesta tanto ese concepto, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, ahora se pone de manifiesto con la pandemia, que estamos viviendo el cambio de cómo se va logrando el conocimiento, que es dinámico, y eso a muchas personas es difícil de entender, como que cómo los científicos no saben y ya, y no funciona así. En realidad vos planteas una hipótesis, después haces experimentos, llegas a una conclusión, pero pasado mañana sale otro experimento, y esa conclusión puede cambiar.
Es superador,
por supuesto. Y no es que, entonces nada vale, entonces todo es relativo, entonces no existe la verdad. No, la verdad se construye de esa manera. Llegamos, no sé, asintóticamente hacia esa verdad, y ese conocimiento que se va acumulando sirve y es útil y nos puede servir para generar tecnología o para generar otros experimentos, o para construir en base de eso que se hizo. Pero sí, es dinámico y es cambiante, y cambiar de opinión en la ciencia pasa todo el tiempo, por
exacto,
suerte.
Exacto, claro.
O sea, si bien es difícil a veces porque uno se enamora de sus ideas, y somos personas, las científicas y científicos, la idea es cambiar de opinión frente a las evidencias. Hay que, si alguien te está mostrando que hizo esto ABC y después le dio tal cosa, y bueno, evidentemente entonces será así, y así se va construyendo entre todas las personas, se llega a un consenso de, bueno, si tengo toda esta evidencia, entonces se construyen modelos más grandes, y así por eso ahora es tan difícil de entender que muchas cosas vayan cambiando, que hay que ir adaptándose, que unas cosas que servían al principio ahora no sirven, y viceversa, ¿no?
Sí, tal cual. Así que bueno, por eso, porque digamos, el dinamismo de nuestro entrenamiento neuronal, ¿no?, que deberíamos tener, y esto del placer de la lectura, de los hábitos, a veces me cuestiono, ¿no? ¿Qué hábitos empezamos a aprender, por lo menos en las familias, y qué hábitos podemos dejar a los demás, ¿no? A nivel, desde la biología hasta toda la parte comunitaria.
Sí, y la verdad que justo el otro día hablaba con Andrés, mi compañero, y él en una charla que dábamos de una compañera que nos invitó a hablar sobre comunicación de la ciencia, y Andrés decía, bueno, si les interesa la divulgación de la ciencia, yo leo mucho, y la verdad es que, bueno, yo trato de leer, pero Andrés lee muchísimo. Sí. Y claro, conoce, está siempre a la vanguardia de lo que, y al leer personas que escriben sobre divulgación científica, también te abre la cabeza y te da ganas de compartir también la ciencia local. O sea, si lees toda la divulgación que existe en el mundo, te da ganas de decir, bueno, yo también quiero compartir, quiero escribir.
Sí, sí.
Así que si uno quiere comunicar ciencia, también está bueno nutrirse. Nosotros acá en Argentina también, por suerte, tenemos buenos escritores que escriben ciencia, escriben divulgación y son libros increíbles. A mí me encantan los de Pedro Bekenstein, del cerebro, de 100% memoria, 100% cerebro, esos me encantan. El libro de Guadalupe Nogués, Pensar con Otros, también me encanta. Después hay un libro hermoso que leí, este no es de acá, pero me encantó, que es sobre la vida de Humboldt. Los viajes de Humboldt, que fue un naturalista, ¿no? Que hacía viajes y que fue el primero en concebir la naturaleza como una red de entidades conectadas. Todo... Hasta ese momento, un poco la naturaleza era como recursos, ¿no? Como que había un bosque, bueno, madera, para construir o para hacer, no sé, para generar energía. Pero él empezó a darse cuenta de que si uno talaba un bosque acá, después quizás se inundaba allá, y que si se inundaba allá, entonces se iban a morir tales animales, iba a haber tales problemas, y allá y en otras partes del planeta también. Entonces empezó a concebir y a escribir, y además era un gran divulgador Humboldt, porque daba charlas y daba conferencias, y toda la gente iba, no era algo como popular, no era para una élite. Y este libro es súper, súper lindo, porque además de contar las aventuras, los viajes que hacía con Bonpland y demás, cuenta esa mirada que empieza a desarrollar y que después, ahora, hoy en día, todos tenemos esta noción de
integrar,
de ecología, ¿no?
Exactamente.
De integrar, de que todo está conectado. Pero para él fue nuevo eso. Y además es muy lindo porque cuenta no solo la vida de Humboldt, sino la vida de un montón de personas que se vieron influenciadas por Humboldt.
Tal cual.
Así que
nos encanta.
Se llama La Invención de la Naturaleza. Lindo, muy
hermoso. Está muy bueno. Y bueno, hablando de Humboldt, sabes que tenemos al premio Humboldt acá del Max Planck, ¿no? Que recibió el doctor Fernández, Claudio, que le mandamos saludos, del CONICEN Rosario. Y realmente un orgullo porque lo conocemos y trabajamos hace mucho junto a ellos. Es un honor realmente seguir todo lo que están haciendo de neurodegenerativas, de la divulgación en los pibes. Así que, bueno, realmente desde hace 10.000 años. Y también a Gabriel Guelión, yo estoy desde el 2002 con mi creación radial. Y difundiendo, promoviendo las ciencias, ¿no? Porque es lo primero que nos va a ayudar a estar mejor, desde la supervivencia al bienestar, al progreso.
Sí, y además es una bella manera de ver el mundo.
Tal
a veces
cual.
Nos pasa así de estar charlando y que algunos no digan, ay, no, porque ustedes los científicos reducen todo a la matemática
o
le sacan la poesía. No, al contrario.
Al contrario.
Hay mucha poesía.
Tal cual.
Belleza,
sí, como decía Einstein.
Belleza. Eso sí, cuando uno conoce un poquito más algo,
tal cual.
Disfruta más.
Tal cual.
En general lo disfruta más. Yo antes miraba el cielo y bueno, es muy hermoso ver un cielo estrellado y seguramente se puede disfrutar mucho sin saber nada. Pero si encima ves el cielo y sabes que eso que se mueve allá es la Estación Espacial Internacional, que tal es un planeta, que además eso que se ve allá lejos es un cúmulo, no sé, de estrellas que están miles de millones de años luz. No sé, si empezás a conocer cuáles son las constelaciones, si tenés más información y conoces además cómo se conoció cómo se llegó a construir ese conocimiento, porque esas son historias humanas, son historias de personas que miraron el cielo, que se emocionaron, que se preguntaron, y todo eso es hermoso, es enriquecedor, es
tal
más
cual.
Lindo.
Sí, sí.
Que no es que uno por dedicarse a la ciencia pierde el romanticismo.
Exacto, al contrario.
Al contrario, claro.
Tal cual. Sí. Así que bueno, hoy estamos con la Liga de las Ciencias, pasamos algún tema, ¿a qué hora es el y a qué hora? Y a, en la TV
hoy
pública.
Hoy se puede ver a las 19 horas en la televisión pública. Bien. Y hoy hay un programa muy divertido, en particular hay unos experimentos que hacemos con Johnny, nuestro columnista de física. Ajá. Del centro de masa, que van a ser muy graciosos. Yo me divertí mucho.
Bueno, los vamos a ver y compartir. Véanlo. Dale. Y después dale, está también Ciencia a la Carta, ¿verdad? Con tu propuesta.
Sí, sí. Ciencia a la Carta es un programa que hacemos con Juan Braselli, que es cocinero. Ajá. Que originalmente está en Tech TV, que es el canal de ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Uh-huh. Está ahí dos temporadas, la 1 y la 2. Básicamente, él es cocinero, yo soy bióloga, muy y buena. La idea es que él me enseñe a cocinar y yo le enseño cosas de ciencia. Está pero ahora también se puede ver por el canal Encuentro. O sea, que no solo está en Tech TV, sino que se puede ver por el canal Encuentro.
Me encanta.
Y también por YouTube.
Claro,
así que
claro.
Es divertido porque hay recetas, aprenden recetas y vemos un poco de la ciencia que hay en la cocina, que es un laboratorio, en definitiva.
Tal cual. Decímelo a mí y a mi familia, que estoy practicando, experimentando con los probióticos. Así que
mirá,
se las trae.
¿Y cómo va? ¿Va bien?
Muy bien. Realmente van creciendo las colonias, así que se ve que vamos haciendo bien las propuestas.
Qué buenísimo.
Así es. Bueno, querida, gracias por estar, te felicito y la continuará porque esto es sustentable y esta es una introducción, pero para que la gente también sepa que hay jóvenes comprometidos con un sueño. Y que, bueno, obviamente la Liga de la Ciencia y Ciencia a la Carta está dando lo mejor y con jóvenes científicos como tú, me encanta. Así que gracias, doctora María Eugenia López.
Muchas gracias. Me encantó. Sigan compartiendo la ciencia y la ciencia que hacemos acá en el país, que es un montón.
Exactamente.
Para todos también.
Así es.
De todos y de todas.
Exactamente, crea valor. Gracias, saludos a Andrés y para la próxima lo vamos a tener a él también, ¿eh?
Ahí va, me parece muy bien.
¿Vale?
Bueno. Un beso enorme.
Un abrazo y que sigan los éxitos. A las órdenes.
Gracias.
Chau, querida, hasta luego. Bueno, realmente un sábado esplendoroso, las ciencias y trabajar a conciencia, como decía el doctor Favaloro, tal cual. Vamos al tema musical y vamos a ver qué nos trae este primero de agosto, ¿eh?
Pongo los pies en el suelo y todo es claro para mí. Me arrodillo frente a ti, tierra mía. Me desnudo y en tus ojos se refleja mi verdad. Somos en la inmensidad, tierra mía.
Sí, con esta música, tierra mía, vamos a hacer la ceremonia, un saludo, bendiciones y agradecimientos a la Pachamama, ¿no? Porque esto no se pierde, al contrario, creo que es algo saludable. Te doy la bienvenida, embajadora de paz, Adriana Ginato, y nos vas a comentar esto.
Hola, buen día, Marisa, ¿cómo estás?
Muy bien.
Sí, hoy es un día especial, se celebra el Día de la Tierra, pero en realidad todos los días son de la Tierra, ¿no es cierto? Tendríamos que estar todos los días pendientes de ella, de cuidarla, de agradecerle su nutricia, su sostén, todo lo que nos brinda cada día. A veces pensamos que la Tierra es nuestra y es en realidad es al revés, ¿no? Los seres humanos y todos los seres vivos somos de la Tierra. Sin ella no podríamos hacer demasiado, o nada, mejor dicho.
Sí.
Y bueno, hoy se hace un ritual.
Ajá.
Como para homenajear a la Pachamama, a la Madre Tierra, a Gaia, en distintas culturas tiene distintos nombres. Este ritual a la Pachamama es un ritual guaraní.
Ajá.
Que se hace desde hace mucho y consiste en tomar uno o tres sorbitos de caña con ruda. Algunos dicen siete también, pero bueno.
Según la adicción que tenga la caña, claro.
Sí. En realidad se prepara diluida.
Claro.
Diluida para prepararla, sí, para prepararla. Hay quienes la preparan el primero de agosto para tomarla el año siguiente. Hay quienes la hacen el 7 de julio, porque bueno, el 7 del 7 es... como un día especial que tiene una energía especial, a quienes la preparan 7 días antes. Hay distintas técnicas para prepararla, pero generalmente tiene un 34% de alcohol la caña, el licor de caña, así que se prepara diluida generalmente. Y lo que se hace es agregar una ramita de ruda macho, pidiéndole un permiso especial a la plantita, ¿no? Antes de cortarla y antes de, claro, de causarle algún daño. Y se pone a macerar dentro de esa dilución de licor de... También puede ser una caña saborizada como para que sea un poquitín más dulce. La preparada original es caña con ruda. Pero, bueno, quienes no estamos tan acostumbrados a beber alcohol... a lo mejor la podemos saborizar con un poquito. Yo le puse a la mía, le puse cascaritas de mandarina. Riquísima estaba, tomé un sorbito hoy a la mañana. Eso, ancestralmente, los guaraníes, esto surgió en el siglo XVII, cuando los aborígenes guaraníes se encontraron con los españoles, empezaron a, digamos, a fusionar sus costumbres y como... Venía agosto, que era el mes de más frío, de más fuertes vientos, donde había muchas más enfermedades y epidemias. Entonces, los indígenas pensaron que tomar esto, ellos el primero de agosto lo llaman Caraí Agosto, y si esta costumbre fue pasando de generación en generación hasta que llegó a nuestros días, aún un poquito modificada, pero lo hacemos para brindar tributo a la Madre Tierra, para alejar las enfermedades físicas y también las enfermedades espirituales, emocionales. El uso de la ruda es muy, muy antiguo, ya en la China, los romanos, en el Evangelio, inclusive hay... una mención a la ruda en la Edad Media. Después se siguió siempre usando, siempre para mantener alejados todos los males, para las enfermedades, tiene propiedades para los malestares estomacales, es antiparasitaria, tiene un montón de funciones bien benéficas, así que siempre se siguió usando. Y está bueno que haya llegado también hasta nuestros días y que podamos simbólicamente ofrecer este homenaje a la tierra, que muchas veces los humanos la tenemos bastante olvidada, la maltratamos, no tomamos conciencia de que nuestras acciones no solo impactan en el momento en que las estamos haciendo, sino también para las generaciones venideras.
Sí, sí, pero obviamente si no nos respetamos a nosotros mismos o no nos cuidamos a nosotros mismos, menos vamos a cuidar a los demás, obviamente, ¿no? Y recordar que en realidad somos una síntesis de elementos en nuestro organismo, tierra, agua, lo que fuera, agua, tierra y aire y fuego, ¿no? Y que somos, por eso somos parte de esta madre tierra, ¿no? Y antes de terminar, puede ser que haya, digamos, un ritual que se dice, primero se toma para una cosa, segundo, y la tercera se la da a la madre tierra de esta caña con ruida.
Sí, en el norte andino lo que generalmente se hace es fusionar la ceremonia de la Pachamama, donde se le rinde en tributo a la tierra con alimentos, con bebidas que se entierran, y con el tema de la caña con ruda. Justo lo que hacen es enterrar la botellita de la caña con ruda que tomaron el año anterior, porque está preparado un año. Entonces hacen una fusión rituales, es muy común en el oeste argentino, en Salta, Jujuy.
Ah, bien.
También en Bolivia.
Sí, porque... sí. Bien. Sí. Así que bueno, yo no tomo alcohol, pero bueno, voy a hacer mi homenaje a la Madre Tierra en este acaso con otras formas, pero bueno, qué bueno que estés con nosotros. Así que Un touch era hoy, pero después les vamos a seguir, ¿sí? Así que te agradezco muchísimo, embajadora de paz, querida Adriana Ginato, por todo lo que has hecho, haces de meditación, de buenas ondas y sobre todo con muchísimo corazón.
Gracias a vos, lo mismo, que estés muy bien.
Bueno, ¿algún canal de YouTube que ahí te vi que estás con las ceremonias y demás?
Sí, mi canal de YouTube recién inauguradito, ¿eso? Pero voy a seguir subiendo contenido holístico sobre Reiki también, es Adriana Shinato, con G y doble T. Bien. También por Instagram o Facebook.
Correcto, embajadora de paz y a mucho merecimiento. Así que bueno, chapó y todo lo mejor para este primero de agosto para ti y todos los oyentes,
Lo mismo para vos, Marisa, un beso grande, gracias.
Gracias, querida, gracias, hasta la próxima. Bueno, un poquito de cada cosa, diverso el programa y lo bueno es estar siempre presentes, dando lo mejor desde el haber. Vamos al tema musical, ¿sí? Y ya estamos junto a nuestro querido, en homenaje al doctor Carlos Farías, que está escuchando, está en su casa, por supuesto, no puede tanto hablar así con los tiempos, ¿no?, de radio, y va a estar en su reemplazo acompañándonos la doctora Brígida Farías, que están en su familia y demás, obviamente por cuestiones de bioseguridad, estamos haciendo estas entrevistas telefónicas, ¿sí? Obviamente, un hijo de la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario, de abogacía, que fue al mundo y que vino y da siempre, y dio y da lo mejor. Qué grande, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Bueno, realmente me pongo de pie, es un honor estar celebrándole el cumpleaños a un embajador de paz, a un abogado, amigo y toda la familia unida, ¿no? En este aquí ahora, en esta pandemia, y lo podemos hacer, homenajear a este ser que nació un 12 de julio, al igual que el doctor Favaloro, y que ha dado lo mejor al mundo, desde su abogacía, desde su derecho internacional, desde su cooperativismo internacional. Y va a hablar nuestra querida, ¿eh? Y le doy la bienvenida a su hija, la doctora María Brígida Farías. ¿Cómo estás? Hola.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos. Muchas gracias por recibirnos. Acá estamos con mi papá y mi mamá.
Buenísimo.
Para, bueno,
me parece,
hablar con ustedes.
Me parece muy bien estar en familia. Y bueno, feliz cumpleaños. Ahí me está escuchando, doctor Carlos Farías, el 12 de julio. Celebramos virtualmente el cumpleaños y este es un homenaje que le hacemos todos los años porque la gente de Rosario y el mundo se tiene que enterar esto de el gran andamiaje de acciones por el bien común que ha hecho tu padre y que ahora tú sigues tu legado. Cuéntanos un poco qué es esto de su carrera, su trayectoria y este convencimiento real del valor del cooperativismo, Brígida.
Bueno, sí, desde hace, yo era muy chiquita, pero ya desde en casa siempre mi papá nos inculcó el cooperativismo porque él gran seguidor de esos principios, no solamente como profesional, como abogado, como especialista, licenciado en cooperativas y además doctor en derecho en cooperativas, uh-huh. Sino también en todos los ámbitos de su vida, ya sea familiar, social y bueno, por supuesto laboral. Así que la verdad que es un orgullo que nos haya inculcado estos principios, estos valores que son fundamentales y que bueno, yo como abogada, seguí sus pasos como abogada y abogada especialista en cooperativismo, con un orgullo, y tengo un gran maestro al lado mío, siempre me sigue acompañando desde los orígenes hasta ahora, y bueno, la verdad que nos enorgullece formar parte de este movimiento cooperativo, porque hoy en día hablar del cooperativismo, podemos remarcar los principios y valores en el cual se sustentan, que hoy en día se pueden reivindicar, y sobre todo en momentos de crisis como la que estamos pasando. Entonces yo consideramos que es importante velar por estos principios, por este movimiento cooperativo.
Tal cual, tal cual. Y además,
¿no se escuchó?
Se escuchó perfecto, y que justamente esto de trabajar en equipo, que no es lo mismo que trabajar en grupo, trabajar en sinergia, que justamente esto de la eficacia en cada una de las acciones, ¿verdad?
Sí, además el sector cooperativo siempre está comprometido en aportar a la construcción de un mejor país, ¿no?
Sí.
Buscando un desarrollo integral de la comunidad y todos sus miembros. Así que esos son los valores que siempre contribuido y ha querido aportar a todos, ¿sí? Yo creo que estos valores de ayuda mutua, responsabilidad, igualdad, equidad y sobre todo uno del valor fundamental, la solidaridad, pensar en el otro es fundamental, que toda la comunidad, todos los sujetos debemos actuar en consecuencia. Entonces, bueno, nos reivindicamos, esos principios se reivindican y vuelven a nacer y a fortalecerse, y más aún en estos tiempos que corren.
Tal cual, tal cual. Y una cuestión que dijiste y que creo fundamental en este aquí ahora, el compromiso, ¿verdad? Compromiso por el bien común, pero por eso lo mejor que podemos donar al otro es la mejora continua personal, ¿verdad? ¿Y esto de la igualdad es lo mismo que la equidad? ¿O la igualdad? Porque sí, en realidad nosotros celebramos que seamos todos diferentes. Para mí es justamente a través de ese vínculo que somos diferentes, podemos aportar y nutrir relaciones, empresas y demás, ¿no?
Claro, igualdad está orientado al concepto de decir de que todos tenemos derechos, ¿sí? Sí, que todos somos, pero por supuesto dentro de esa igualdad reconocer a cada uno con sus particularidades, ¿no?
Tal cual.
Y por supuesto hay es por supuesto son conceptos totalmente distintos entre igualdad y equidad, ¿no?
Exacto.
Equidad es, sí.
Sí, pues es que Brígida, vamos a cortar la comunicación, te voy a llamar por celular común,
sí,
sacamos del WhatsApp, sí, para que se redondee el concepto, en breves segundos, se corta la comunicación, claro. Y que estamos acá cerca, pero 2 segunditos y hacemos una buena comunicación, porque esto, cada palabra es valiosa, ¿sí? Así que 2 segunditos y estamos contigo, ¿sí? Gracias. Thank you. Bueno, ahora sí, vía telefónica estamos hablando y haciendo nuestro homenaje por el cumpleaños del doctor Carlos Farías, junto a todo su legado, en este caso su señora y su hija, la doctora María Brígida Farías, que sigue su legado a nivel internacional, esto del cooperativismo, pero obviamente estábamos hablando del compromiso de la igualdad, creo que en realidad la igualdad de oportunidades, ¿no?
Claro. Sí, sí, por supuesto, tiene que ver con esa igualdad de que todas las personas puedan tener alguna oportunidad de desarrollarse. Y yo creo que las cooperativas o el movimiento cooperativo está centrado en la persona, a diferencia de cualquier otra entidad, porque decimos, por supuesto, que las cooperativas contribuyen a la economía porque son empresas o pequeñas empresas que contribuyen a la economía, pero tienen otra mirada, está centrado en la persona del socio y no en el capital. Entonces, centrado en esa visión, nos permite darle oportunidades a cada uno de los socios que quieran formar parte de este tipo de entidades.
Es que realmente ya se sabe se evidencia, por supuesto, que el capital más importante es el capital humano. Podemos tener las mejores tecnologías, podemos tener las mejores herramientas, pero si no hay capital humano, ¿cómo vamos a liderar un buen proyecto, no?
Claro, sí, desde ya que siempre hay una responsabilidad social que tienen estas cooperativas.
Exacto.
Donde están pensando no solamente en el beneficio de sus miembros, del trabajador, sino de la comunidad en general o todo su entorno. Entonces van más allá de estos... De beneficiar solamente a los suyos, sino a la comunidad en general. Y eso es todo, cada uno de los miembros que trabajan y forman parte de una cooperativa tienen esos principios y actúan en consecuencia.
Tal cual, tal cual. Y esto que hablábamos de la igualdad de oportunidades, yo digo, cuando comparto desde libros, a promoción de webinar, digamos, o sea, muchas actividades ahora online, ¿no? Que son de gente como ustedes, expertos internacionales reconocidos, y que tienen el sello de excelencia, 10.000 años de trayectoria, y ahora gratuitos. Y alguna gente se los pierde. La educación me hace tener la valoración de educarme y de formarme continuamente.
Y yo creo que, como bien vos decís, ese tema de la educación y formarnos dentro de unos principios y valores es uno de los 7 principios que reportan las cooperativas. Nos basamos en 7 principios ya fijados por los pioneros de Rochdale en Inglaterra, quienes son los creadores del cooperativismo, ya fijaron estos principios, y uno de los 7 principios es justamente lo que vos hacés referencia a la educación. Y es fundamental educar a toda la comunidad en estos principios, en estos valores, formarlos basados en estos principios, para tener empatía, para pensar en el otro, para mejorar y para hacer un mundo mejor.
Claro, tal cual. Y además recordar que la educación no está en la escuela solamente, sino está en la familia, en los valores, en los ejemplos que tenemos que empezar a darnos, ¿no?
Sí, tal cual. Por eso es fundamental trabajarlo desde todos los ámbitos. Y bueno, las cooperativas tienen esa responsabilidad para con la comunidad.
Claro.
En muchos aspectos. Claro. No solamente por ser generadora de fuentes de trabajo,
claro,
que es fundamental, y también enseñarles o transmitir a la gente que se puede, que pueden aspirar a algo, que pueden formar, sí, reunirse y crear algo y formar parte de un grupo de personas que todos tienen una misma visión. Entonces eso también los ayuda a fortalecerse, a poder...
empoderarse.
A empoderarse, exactamente, a empoderarse, tal cual.
Exactamente. Porque justamente en realidad nos conviene que todo el mundo se empodere, pero a través de la educación, la formación y esto de los hábitos, ¿no? Que es el día a día, una mejora continua, pero todos los días. Esto, el mayor talento, creo, es la perseverancia.
Sí, tal cual.
Sí, yo creo que es fundamental eso para poder crecer, para poder sobrellevar esta situación, el día a día, y uniéndonos bajo estos principios que pregonamos, yo creo que podemos hacer una sociedad mejor o contribuir para una sociedad mejor.
Así es. Y cuéntame, digamos, para que nos vayamos con este haber, ¿no? De los 7 principios del cooperativismo a nivel internacional, María Brígida Farías.
Sí, en realidad los principios del cooperativismo nacen con los pioneros de Rothschild en Inglaterra en el año 1844, hace muchos años, y después se fue replicando alrededor del mundo hasta que llega a Argentina, y bueno, van a ser los que nos van a, después en el año 1995 es declarado la Declaración Internacional de estos principios a nivel internacional por la Alianza Cooperativa Internacional, que nuclea todas las cooperativas del mundo, o sea que todas las cooperativas, no solo acá de Argentina, sino de todos los países, nos regimos y trabajamos y nos fortalecemos con estos 7 principios. Los 7 principios son la membresía abierta y voluntaria, el control democrático de sus miembros, la participación económica de sus miembros, autonomía e independencia, educación, formación e información, y cooperación entre cooperativas.
¡Qué bueno!
Estos principios, y justamente, bueno, da para hablar mucho más, pero sí, quiero decir, todos estos principios que pregonamos como cooperativistas los podemos ver reflejados en muchos aspectos de la vida, no solamente en el trabajo, sino en la vida
diaria,
en comunión o en el día a día, ¿no?
Sí, sí.
Y estos principios se van reivindicando día a día, y en el último Congreso Internacional, yo después, cuando tenga novedades al respecto,
sí,
pero ya voy a dar un anticipo, uh-huh, se trató el tema de incorporar un nuevo principio que tiene que ver con la paz social. Así que cuando lo podamos lograr desde la Alianza Cooperativa Internacional,
por
que
supuesto,
lo van a declarar como un nuevo principio, vamos a charlar y te voy a contar,
dale,
Marisa, todo esto, porque la verdad que es muy interesante,
muy apasionante,
porque es una necesidad a nivel internacional de todos los países que también se declare como principio
qué la bueno, paz social. Así que bueno, me encanta, y date cuenta, tu padre, el doctor Carlos Farías, embajador de paz, qué bien, porque ha hecho y viajado por todo el mundo, tú también ahora, por supuesto, y tu madre también, así que un gran equipo que son, los admiro, los quiero, y realmente por eso hay que poner en valor a la gente con trayectoria también, que ha hecho y hace también por su ciudad y el mundo, un mundo mejor es posible, pero si hacemos visible a los que hacen, sobre todo hacen, eso es algo muy importante. Así que bueno, gracias por estar, doctora María Brígida Farías, siguiendo el legado del cooperativismo internacional del doctor Carlos Farías. Un abrazo fraterno a toda la familia realmente, y esto continuará, por supuesto, porque lo nuestro no, justamente no hacemos notas comunes, sino que es educación, motivación, inspiración y, si es posible, transformación a través de esto, de mostrar ejemplos vívidos que es posible transformarse. Gracias por estar, y feliz cumpleaños y feliz vida.
Bueno, gracias Marisa, gracias, muchas gracias a vos, acá estamos. Papá,
bueno,
mamá, agradecemos a vos el espacio.
Marisa,
gracias.
Un beso muy grande.
Bueno, querido, gracias, Carlos, gracias. Estamos siempre unidos más allá de la pandemia, más allá del distanciamiento social, los corazones, las convicciones y principios para adelante. Vamos por más, como siempre decimos, y hasta la próxima. Hasta el próximo evento también, para dar las buenas nuevas. Y gracias, familia Farías, gracias, doctor Carlos Farías, por el gran ejemplo, gran ejemplo, y gracias porque el legado también continúa. Así que nosotros somos vehículos para que se siembre. Gracias por estar. Un abrazo,
gracias,
fuerte.
Bueno, gracias.
Gracias, querido. Gracias por hablar, animarte a hablar en la radio. Bueno, realmente después me van a mandar las fotos también.
Sí.
Y bueno, los quiero mucho, los admiro y les agradezco siempre que estén acompañando a esta labor, esta misión, que realmente lo hacemos con mucha gratitud primero, sobre todo responsabilidad de lo que decimos en cada instante de radio. Así que gracias. Y recuerden que esto está siendo grabado también y va a ir al podcast, que lo podés comunitariamente, cooperativamente comunicar y transmitir a nivel internacional en el podcast Marisa Patiño, Entrevistas para tu Bienestar. Dentro de poco ya estamos compartiéndolo luego de este finalizar el programa. Un abrazo y feliz vida.
Gracias
a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazo fuerte. Bueno, realmente un placer poder compartir con gente con grandeza. Espero que sepan que la oscuridad no existe. Eso es la falta de luz. Y que pongamos en remojo todas las cuestiones de críticas, de la visión negativa. Digamos, ocupemos, no porque el tiempo no vuelve para atrás. Ocupémonos en lo importante que es y conveniente que es construir un mundo mejor y empieza en nuestra mejor versión, en nuestro mejor pensamiento. Esa es la propuesta de Esperanza Argentina y Global, hecha con muchísima responsabilidad para que usted esté mejor. Gracias Pablo, gracias oyentes y a vivir mejor este fin de semana cuidándote para que puedas disfrutar después de la libertad total. Abrazo, pásala bien.